Buenas tardes, un jueves más, el Puerto Cofrade. Bueno, la semana pasada tuvimos al pregonero de que dio el pregón del Rocío, Sergio Cíez, con el futuro pregonero del Carmen, Juan de Mesa. Y este jueves, bueno, pues vamos a tener una pequeña charla, coloquio, pero también vamos a hablar del próximo pregón de feria, ¿no? Porque las hermandades, como todo el mundo sabe, las hermandades nos gusta a todos y estamos metidos en todos los líos. Y hoy tenemos invitado al pregonero de este año de la feria, Jesús Andrade. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y al hermano mayor de la hermandad artífice de este pregón oficioso, pero que para los portuenses es el oficial ya de... el pregón oficial de la feria. Antonio Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de estar aquí como siempre.
Es el primer hermano mayor que tenemos después de la Semana Santa.
Correcto, es verdad.
Así que ahora tendremos que hacerle alguna preguntita, ¿no? Antes de entrar
Vamos a empezar por donde hay que empezar, ¿no?
Pero no, es el único hermano mayor, pero porque los hermanos mayores son muy reacios a venir a la radio, ¿eh? No porque... Porque yo he llamado a varios y varios, bueno, por diversos motivos, ¿no? Algunos por motivos laborales y otros porque tampoco tienen muchas ganas. Pero que después no se quejen, que esta radio es suya, ¿no?
Está abierta.
Este programa, ellos son partícipes de este programa y los micros están abiertos, bueno, y el programa está abierto para cuando quieran venir a decir o a expresar lo que quieran, aquí estamos para eso. Bueno, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo ha ido esa cuaresma?
Pues creo que muy bien, la verdad que creo que la cuaresma y la semana y el culme con la semana mayor ha sido muy fructífero en general para toda la Semana Santa. A nivel particular, en lo que es mi hermandad, creo que el reflejo fue el miércoles santo en la calle, creo que fue espectacular y la verdad que acabamos todos muy contentos, toda la hermandad.
Bueno, sin duda uno de los grandes boom, por decirlo de alguna manera, de la Semana Santa portuense este año ha sido los apóstoles del huerto. Yo creo que eso ha sido algo que le ha calado a todo el mundo, ¿no?
Yo creo que ha sido un proyecto muy ilusionante, que ha costado mucho trabajo, que nos cogió, como todo el mundo sabe, la pandemia por medio y demás, pero conseguimos no ralentizarlo. Y al final se consiguió, sobre todo, los dos apóstoles y el volver a procesionar de esa imagen tan espectacular como la imagen del durmiente Santiago de Lobio Ortegabrujo.
Sin duda, yo creo que tú cuando quieras le puedes atacar, ¿eh? Si quieres. No. Sin duda, yo creo que se ha conseguido, y lo he repetido en varios programas, una armonía, ¿no?, del paso entero, ¿no? Yo creo que se ha conseguido un conjunto muy muy bonito, ¿no?, a la hora de visualmente...
Es lo que se ha intentado. Yo, desde el primer momento, cuando nos pusimos en contacto con Darío Fernández, que como todo el mundo sabe ha sido el artista artífice de toda la remodelación, lo que se habló con él no fue solamente el hacer dos imágenes nuevas de los dos apóstoles que se querían incluir, sino... él lo que se ha hecho, una reestructuración de todo el misterio. Creo que la nueva posición del Señor le ha dado un empaque espectacular. Creo que, por lo menos por lo que recibo de la gente, ha gustado mucho. Está ahora mucho más vistoso y más presidiendo como debe ser la imagen. Y el acompañamiento con esas dos imágenes espectaculares de Darío y la recuperación, como he dicho, de Santiago, creo que ha quedado muy bien lo que es el conjunto.
El Señor que haya recuperado, tiene la importancia que debe tener en el paso, que es verlo venir de frente, ocupando la delantera, el centro, y ahora sí se ve venir el Señor como se tiene que venir.
Hombre, sin duda, como tú bien dices, no es que haya recuperado, ¿no? Porque, como se suele decir, brilla por sí solo, pero sí que es verdad que algunas veces se reestructuran las imágenes en un paso y dan un cambio radical, ¿no?
La única pega que por poner alguna pega que he recibido y que yo mismo me he mirado, es decir, ¿cómo no lo hemos hecho antes? Es
Claro.
decir, ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes lo que nos pedía
El
el
señor.
señor? Que era estar donde creo que está ahora presidiendo lo que es el misterio, como que es el protagonista. Y bueno, yo creo y ya. El culmen fue la túnica que estrenó este año, donación de un hermano, vamos, que ya pues, le daba el remate que necesitábamos.
Sin duda, bueno, yo creo que el Miércoles Santo ha sido un Miércoles Santo espectacular, ¿no? Y bueno, y la imagen del Señor con esos apóstoles, como decíamos antes, porque sin duda, aunque el artista tenga su sello particular, ha querido mantener lo que es, o guardar un poco la imagen y semejanza del antiguo, digamos, ¿no?
Ya lo hemos comentado aquí, es que los apóstoles parece que llevan 30 años aquí en la hermandad
Claro.
y son nuevos, para decir. Y
Que yo.
el paso es otro. Tú mira la trasera, lo miras desde el costero izquierdo, lo miras desde el costero derecho y da gusto de verlo. También el olivo, también lo que es el tronco ya es artificial y demás, por lo que también la cuadrilla abajo va a sufrir menos, como pandea el árbol, le da se ve más estático el paso, ¿no? A mí me ha gustado mucho cómo ha trabajado el huerto, cómo ha presentado el paso del misterio este año. Y el señor que iba para comerse.
Bueno, Antonio, vamos a empezar un poquito por la cuaresma. Como decías tú, que bueno, hacía un resumen un poquito rapidito de lo que ha sido la cuaresma. ¿Cómo has vivido tú esta cuaresma? Presentación de cartel, Vía Crucis, pregón. ¿Qué te ha parecido a ti todo?
Bueno, un poco amplia la
Claro.
pregunta. Le digo, la cuaresma en general, a nivel personal, yo la he vivido muy intensa, porque he estado muy volcado en lo que ha sido la restauración del paso de Misterio. Porque, como bien sabéis todos, los artistas, las fechas, eso no se fijan muchas veces por el calendario. Entonces está uno siempre con las carnes abiertas, o encajando fechas, pruebas. Han tenido que venir los santos venir aquí, probarse, bajar el paso, volver a subirlo. Así que ha sido un trabajo arduo que es lo que nos, prácticamente, lo que recuerdo de la cuaresma es todo ese trabajo que después el resultado ha sido fructífero. Pero en relación a actos que me refiero, yo creo que ha mantenido más o menos la línea de otros años. Sigo, por empezar por lo último que me comentas, el pregón. Sigo notando la escasez de público en lo que es el pregón de la Semana Santa. Creo que los cofrades del puerto ahí no responden como creo que se debería de responder. No sé dónde está el problema. Fue un gran pregón, pero me faltó a mí de forma particular. Pero vamos, que no es un mal de este año, que es algo que venimos heredando de otros años, de que no se acaba de poner de bote en bote el teatro como creo que debería de ser ante el pregón de la Semana Mayor, vamos.
A ver, el problema de los cofrades somos como un globo que se hincha y del tirón se pincha. Y cuando creemos que estamos inflados del todo, llega algo, ¡pam! Lo pincha y se queda ahí el globo vacío y no tenemos ese ímpetu y cualquier factor nos influyen en decisiones que debemos de tomar nosotros mismos, ¿no? Yo creo que el pregón de la Semana Santa del puerto debe estar muy por encima de las personas que opinan, que influyen, que deciden y calientan y demás. Y como cofrades pues, tenemos que respaldarlos y demás. Yo creo que el día del pregón, yo lo he vivido en primera persona, como también pregonero de la Semana Santa y demás. Y ya solamente por respeto a la persona que se pone ahí encima, ¿no? Independientemente ya de otros factores, de otras historias, pues yo creo que el cofrade debe de responder y ese día acudir al pregón, como hicimos mucho, entendiendo también otras circunstancias, otras situaciones que al menos se han llegado a vivir este año con el pregonero y debe estar muy por encima de montar candelería, de montar pasos, de miles de cosas que un domingo de pasión creo que pueden estar en un segundo plano.
Debería ser un acto de obligado cumplimiento, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Deberían de hacer una
gala. Para los cofrades, ¿eh?
Yo voy un poco más. No de obligado cumplimiento. Es que el cofrade debería de estar deseando de ir. Es decir, no. Es decir, el cumplimiento es cuando tú tiras de responsabilidad y dices, tengo que ir. Bueno, pues a lo mejor para un hermano mayor, para un miembro de junta, pues tiene esa obligación de aparecer. Pero para el cofrade en general, debe gustarle y a escuchar pregonar la fiesta de la que es partícipe.
Lo suyo.
Es decir, es que dentro de unos días, al que le guste la feria y le guste la caseta del olivo, pues irá a escuchar el pregón de la feria que va a dar Andrade, pero porque le gusta. No hay responsabilidad para que vaya, no hay obligación. Es que le gusta escuchar pregonar la fiesta que él disfruta. Eso sería lo ideal. A veces, de acuerdo totalmente con Andrade, nos enredamos demasiado en las polémicas y esto debe ser más sencillo. Al final, lo que debemos es disfrutar de nuestra fiesta, de la que trabajamos muchísimo y muchísima gente y muy bien trabajado, para que después lo que solamente se vea y solamente se hable sea de las tres polémicas que existen.
Al final, sin duda, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que también, bueno, todos los años ha habido siempre algo, pero yo creo que influye las polémicas de Cuaresma, influye muchas veces a la asistencia a ese pregón. No debería ser así, pero así somos, ¿no? Yo creo que...
Pero siempre actúan para rechar, para sumar. También hubo un movimiento para cuando, no sé si con un trasfondo de a consecuencia del Vía Luz y del Consejo, que a las dos semanas hizo la Virgen del Perdón, que iba preciosa, también el Vía Luz, y hubo un movimiento para que acudiésemos todos los cofrades al Vía Luz y del Perdón, y ahí se pinchó el globo otra vez. Ahí estábamos los que estábamos siempre, los que hemos ido a los actos. Tampoco tenemos esa fuerza para decir, ahora sí, que va, domingo por la mañana. Al final la gente no... El sábado por la noche ha perdido el fuelle ya.
se le da la fuerza. Pero sí que es verdad que ya hace unos años que se hace unos pregones, yo creo que muy digno, ¿no? Y en un sitio muy digno, ¿no? Yo creo que es un sitio muy acogedor. El Teatro Municipal de aquí, pues un sitio muy acogedor y muy digno para hacer un...
El idóneo para mí.
Para hacer un pregón, ¿no? Que antiguamente se hacían en otros escenarios que no eran tan apropiados para eso. Y yo creo que es una pena, ¿no? Que los cofrades del puerto no tengan esa mentalidad, ¿no? Como tú bien decís, al final nos pone en situación, ¿no? Es como ponernos una semana antes en situación de lo que va a pasar, ¿no?
Si tenemos la ilusión, llevamos un año esperando para disfrutar de esa semana. Qué bonito que es ponerte, como tú dices, en situación ese domingo de ir a escuchar cómo pregonan mi fiesta, mi semana grande, que va a empezar en una semana. Es que debe salir de dentro. Siempre que tiremos de obligación, malamente vamos, pero vamos, que esto se puede transmitir por igual a unos cultos, a un beso a mano, a un beso a pie.
Sí, yo creo que es el reflejo.
Debemos de conseguir, pero eso es complicado porque eso al final sale de dentro de la persona, de que el cofrade, el hermano, quiera acudir a su... porque le apetece, porque le ilusiona, porque quiere ver su titular, porque le quiere pedir por algo, porque le quiere dar gracias por algo, por lo que sea. Pero que tienen que salir de dentro y desearlo. Cuando vaya por obligación, irá un día, dos, al tercero tendrá algo más importante o que considera más importante y ya dejará de ir. Esa es la diferencia, creo yo.
Tú como hermano mayor, y como nosotros siempre aquí lo solemos... Bueno, Castilla es que lleva ya un tiempo sin venir, pero bueno, esperemos que vuelva pronto. Lo solemos recalcar mucho porque la gente tiene ahí los conceptos un poquito equivocados o erróneos de lo que es el Consejo Local de Hermandades. Tú... Y siempre aclaramos que los hermanos mayores son parte del Consejo Local de Hermandad. Una cosa es la permanente, que es el grupo administrativo, por llamarlo de alguna manera, y otra cosa es quién forma el Consejo Local de Hermandad, que son todos los hermanos mayores más el presidente, ¿no? En este caso. Tú, como parte del Consejo Local de Hermandad, porque al final eres parte, ¿cómo ves el Vía Cruz y por qué crees que la fórmula del Vía Cruz, con tantos cambios como esto ni a lo largo de estos años, no termina de funcionar?
Pues si pones mi respuesta anterior, prácticamente me vale. Es decir, tú que has convivido conmigo dentro de ese consejo como miembro de la permanente durante muchos años, has visto las horas y horas que se han dedicado a hablar, discutir, intercambio de ideas, de intentar mejorar, de cambios. Se han hecho numerosos cambios que podemos tirar hacia atrás, y el Vicruci se ha cambiado de hora, itinerario, imágenes, templos, de todo, distribuciones de los cortejos, de todo. Se ha aportado por hermanos, nada más que por los hermanos de la imagen. Se han hecho multitud de cambios, siempre buscando el que pudiera ser atrayente para que el cofrade fuera a disfrutar a, y a sentir el Via Crucis. ¿Y por qué no se ha conseguido? Alguien, a lo mejor algún día un hermano mayor da con la tecla, ¿sí? Y dice, mira, pues hay que hacerlo de esta manera. Yo creo que con tantos cambios se está dando cuenta de que a lo mejor es, no es tanto el problema de organización. A ver, que habrá cosas que cambiar, por supuesto, y se han venido haciendo. Pero es que no se consigue dar con la tecla en el que el cofrade se sienta orgulloso de ese viacrucis y acuda. Volvemos al mismo del pregón. ¿Por qué no acude? Porque si tú acudes, yo siempre digo que tú para opinar y criticar, criticar en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Una crítica siempre
constructiva.
Es decir, a mí el que me conoce sabe que yo cuando hablo de algo siempre es para mejorar, para ir, cambiar para mejorar. La crítica destructiva y para humillar, eso no va a ningún sentido, nos hace daño y quemar a todo el mundo. El Via Crucis, cuando se consiga esa... eso que los cofrades quieren, pero de verdad que los hermanos mayores lo han trabajado y yo puedo poner la experiencia de que se ha trabajado. Ahí están los ejemplos de todos los cambios y no se ha conseguido. ¿El por qué?
Yo lo pondría más temprano y terminaría con la misa.
También se hizo un año y hubo muchas quejas.
Estaba la gente trabajando, ¿no?
Exactamente, que estaban trabajando, que la gente no llegaba, que nada más que llegaba a la misa, que no llegaba. Mira, de los últimos, sin embargo, lo que pasa es que al final no es un viacrucis, porque para hacer un viacrucis formalmente hay que andar. De los últimos viacrucis que la gente ha respondido como crítica o como opinión mejor ha sido el que se realizó en el interior del templo en el año de la pandemia. Pero al final no es un viacrucis, bueno, sí, es el resto del viacrucis, pero el viacrucis como tal hay que andar. Uh-huh. Hay que andar porque... Y no es un templo que tenga las condiciones para poder hacerlo interiormente, como por ejemplo se hace en otros templos de la diócesis, incluso de fuera. Hacerlo estático, yo no lo veo, no es el resto del Via Crucis, el resto del Via Crucis tiene que andar. Entonces la gente tiene de acompañar a la imagen. Probarlo, como dice Andrade, un poco más temprano. Bueno, se probó acá, no sé si fue uno o dos años, no me acuerdo exactamente cuánto eso fue estando tú en la permanente. Un par de años creo que fue. Y también tampoco resultó.
Pero por aprovechar las horas que hay personas en la calle y pegar ese tirón por lo menos de las personas que están por el centro y demás. Tenemos que... Si nos tenemos que adaptar...
Pero no. Yo he escuchado mucha gente hablar, opinar del Via Crucis. ¿Cuánta de esa gente van a los Via Crucis? Mm. Es una pena, pero es así.
Suele pasar, ¿no?
Es decir, para hablar hay que participar. Mm. Y después cuando tú participes, desde dentro, que lo he vivido además, con buena educación y demás, dices, mira, pues yo cambiaría esto y esto pensando en mejorar. Hombre, pero primero participa. El cofrade tiene que estar. Y después, si quiere, porque eso no lo vamos a quitar del cofrade. Yeah. Su dosis de opinión, crítica, además, eso va intrínseca al cofrade de por vida. Eso, si no, las barras del bar estarían vacías. pero siempre desde dentro. Es decir, para mejorar y habiendo participado. Pero que yo he escuchado muchas opiniones de mucha gente que digo, vamos, yo voy a todos los actos.
Y no te veo.
Y yo no lo he visto.
Claro.
Digo, es verdad que hoy en día yo no estoy en redes sociales, pero con redes sociales te enteras de todo, pero queda un poco
frío
cuando tú opinas sin haber participado del acto en sí, ¿no?
Sin duda, evidentemente yo soy de los que piensa que también para opinar hay que vivirlo, ¿no? Y hay que... Pero sí que es verdad que también hay una falta, y hace un par de semanas tuvimos aquí a Juan José, el presidente del Consejo. Lo que has demandado, y te voy a poner en esta tesitura porque es público y todo el mundo lo sabe, incluso estando aquí, lo hablamos y lo dijimos, ¿no? Que que quizá también sea reflejo de la falta de unidad que hay entre las hermandades, y los propios hermanos mayores, ¿no? Porque tú bien sabes, como yo, que se aprueban una serie de fórmulas, como por ejemplo en el caso de los Villacruces, se aprueban una serie de fórmulas y además se aprueban por unanimidad. Y después te vas a la calle y te enteras que los mismos hermanos mayores, algunos de los mismos hermanos mayores que han votado esa modificación o esa nueva fórmula, son los que critican esa fórmula. Es algo que choca y al mundo cofrade choca mucho, ¿no?
Sí, mira, en primer lugar, no de lo que se habla en un pleno, yo, como tú me entiendes, voy a guardar el silencio que merece y que legalmente tengo que guardar. Pero es verdad, y creo que me la he escuchado unas cuantas veces decir,
sí, vamos,
que cuando yo entro por la puerta de un pleno, yo dejo de ser, entenderme, hermano mayor del huerto. Y eso es muy difícil, pero eso tiene que ser así. Yo ahora estoy defendiendo la Semana Santa del puerto, al cual pertenezco por ser hermano mayor del huerto, pero no estoy defendiendo a mi hermandad. Creo que eso sí puedo decirlo públicamente, y se lo he dicho muchas veces a muchos hermanos mayores. Creo que algunos sí lo tienen, otros no lo han conseguido tanto. El cambiar ese chip, que es muy complicado, porque tú estás siempre pensando en tu hermandad, en decir, yo estoy aquí para defender la Semana Santa en global.
Un interés común.
Un interés común. A pesar, incluso, aunque perjudique a la mía, lo que estoy diciendo, aunque perjudique a la mía. Yo puedo poner ejemplo en ese sentido, pero eso es muy difícil, ¿eh? Eso para una persona decir, no, porque piensa en la suya, y esas expresiones de no, tengo que... la hermandad no. Es decir, aquí somos el consejo. Y estamos defendiendo la Semana Santa. No en particular a ninguna hermandad. Y por ahí puede venir un poco lo que tu comentario de por qué no tanto esa desunión, sino es el no mirar por el global.
Bueno, yo...
Porque mi relación con lo es espectacular.
No, pero no, yo no me refiero a desunión, a enfrentamiento uno con otro, porque eso no es real, no es verdad. Pero bueno, la desunión, cofrademente hablando, es una realidad, porque yo creo que se consiguen menos cosas por esa misma actitud, ¿no? Porque yo creo que el Consejo como entidad no está valorado aquí en el puerto, no tienen ese concepto de consejo, van porque tienen que ir, pero no tienen esa actitud, como tú bien dices, que una vez que entras por las puertas del consejo, eres un defensor de la Semana Santa portuense, no eres un hermano mayor de...
Pertenezco a una entidad, a una organización que tiene encomendada defender, apoyar, ensalzar la Semana Santa del puerto. Que es como, ¿qué pasa? Que pertenezco a ella, según un decreto, porque ser hermano mayor de una hermandad. ¿Vale? Pero no estoy defendiendo a mi hermandad ahí dentro. Ahí estoy defendiendo la Semana Santa. Y creo que si eso lo consiguiéramos inculcar en... Eso mejoraría mucho el funcionamiento interno del consejo.
Por eso lo tienen que tener claro primero, claro, los hermanos mayores.
Claro, pero eso, cuando reclamamos tanto la formación a los cofrades, yo creo que la formación, esto es una cadena, yo creo que la formación tiene que empezar por arriba y bajando escalones abajo, ¿no? Entonces, la formación para un ser hermano mayor tiene que tener todo ese tipo de conocimiento, ¿no?
Y... Sí, pero si el problema que estamos planteando, y eso es público, es que cada vez hay menos gente
que quieran
dar ese servicio, porque es un servicio y un trabajo desinteresado a su hermandad. Encima, le estás pidiendo que haga ese trabajo para la Semana Santa en global. Si le estás reclamando, es decir, lo ideal es, por supuesto, como tú dices, que estuvieran formados, por supuesto que sí. Y un mínimo de formación se debe de exigir, y yo creo que en este caso todos tienen esa formación. Pero el problema es que cada vez es más complicado. Si vemos las elecciones, que hay que ampliar plazos, que las montar una junta de gobierno cada vez más complicado. Antiguamente se conseguía más fácilmente gente dedicada o que quisiera dedicarle unos años de su vida a la hermandad. Es verdad que es duro, yo lo entiendo, pero también es engrandecedor, es decir, sentirte el poder dedicarle a tu hermandad, a tu trabajo y ver después los frutos y demás es algo muy bonito.
Pero... Y a lo mejor no es culpa de que las personas no quieran adquirir compromiso, es que la vida de hoy en día no tiene nada que ver con la vida, pero no,
mucho más
ni de hace 20 ni 25 años. tenemos miles de ocupaciones, miles de obligaciones que nos hacen tener muy poco tiempo. Y el poco tiempo que tiene, pues al final dices tú, yo también necesito el mío. No es que no se tenga ganas del compromiso,
a
es
veces
que estamos
que cuesta,
absorbidos.
A veces cuesta.
Nos ha absorbido la vida. La vida. Sí.
Y que se nos han colado muchas cosas que hemos puesto por delante de esa que hermandad que después, el día de la salida, todo
nos duele,
nos partimos el pecho, pero que el resto del año... Yeah.
Son pocos los que la viven, en verdad, es una realidad que es un mal en todas las hermandades, no en una. Yo creo que al final es el reflejo de... Al final, yo siempre soy, en este caso soy muy repetitivo, pero es que es verdad, es que las hermandades evolucionan con la sociedad y es el reflejo de la sociedad que tenemos hoy en día, ¿eh?
Pero también hay una cosa, por romper una lanza, 5 siglos y seguimos ahí, ¿eh?
Hombre, sin duda, y seguirá.
Y han pasado muchísimos grupos, muchísimas asociaciones, muchísimos que han estado arriba, abajo, demás, pero las hermandades siguen ahí. Tienen un fondo... Que ese, sí, que para pasarán épocas bajas, pasarán...
Bueno, habrá época de esplendor y época
ahí están,
de...
Ahí están.
Antonio Romero, como hermano mayor del huerto y como miembro del Consejo Local de Hermandades del Puerto, ¿qué opinión tiene o qué opinión le merece la carrera oficial que actualmente tenemos?
Como hermano mayor del huerto, como miembro del consejo, lo digo en un pleno de hermanos mayores.
Es que Antonio es muy comedido, ¿eh? Antonio es muy comedido.
No, a ver, yo comedido no, digo yo lo que puedo decir, sabe que aquí he estado muchas veces y digo las cosas como las pienso, pero las que puedo decir. Voy a hacer un poco gallego, si quiere, y decirte que la Semana Santa, la carrera oficial es la que la gente, los cofrades del puerto quieren. Y me voy al ejemplo, es decir, me aclaro. Es decir, yo no veo el respaldo en las juntas de gobierno, en los hermanos mayores, sino en el cofrade en general. Es decir, se queja mucho la gente de la carrera oficial, de que no hay otras nuevas hermandades en la calle, de que nos quedamos atrás. Cuando yo viera los cortejos del puerto llenos de hermanos de luz, es ejemplo de que el portuense, de que el cofrade portuense me está reclamando algo. Cuando este año, por ejemplo, que se ha visto un cierto aumento significativo en los cortejos, me ha alegrado bastante porque digo, mira, la sociedad, el cofrade portuense de la calle empieza a reclamarme algo. Cuando ese cofrade se vuelque con su hermandad, ¿cuántos hay? Volvemos al elemento, ¿cuántos hay que no han vestido una túnica de nazareno y han cogido un cirio y son doctores? Es decir, cuando consigamos esa formación cofrade de decir yo, en mi hermandad, mi hábito con mi cirio alumbrar a mi señor, es decir, y veamos los cortejos aumentar, a lo mejor eso mismo genera una carrera oficial mayor y más lúcida que la que tenemos ahora mismo, que por supuesto a mí me gustaría una carrera oficial muchísimo más grande y más en condiciones. ¿Se ha dado paso? Sí. Ahora se acaba de firmar un convenio que lleva muy pocos meses, en el que se puede ir trabajando en esa línea, yo creo. A mí, como ya sabrán mucho, me queda prácticamente dos meses de hermano mayor y miembro del pleno. Luego no me podré ir...
No te va a dar tiempo.
No me va a dar tiempo ni me podré ir a sacar las equivocaciones que se cometan o los aciertos. Pero yo creo que se puede ir trabajando en conseguir, pero vuelvo a lo mismo, cuando los cofrades del puerto reclamen, eso yo tengo que ver los cortejos llenos, tengo que ver, porque sociedad en la calle hay. Sí, gente en
público
la calle.
Público hay.
Público hay, me falta. Que este año se ha notado significativamente.
Este año había mucha gente en la calle.
Y lo mismo diré, y tendremos más asociaciones. Tenemos más asociaciones que pasarán a Europa, que pasarán a Hermandad, que pasarán... Es decir, ¿por qué? Porque eso es un reflejo de lo que pide el cofrade.
Ahora que tú has dicho a asociaciones, bueno, parece que hay un rumor, pero es un rumor que ya cada vez tiene más peso. No te lo voy a confirmar porque no he visto la firma, pero el rumor cada vez tiene más peso. Parece ser que el año que viene ya vamos a tener una nueva hermandad en el puerto, parece ser, que será la del emprendimiento. ¿Qué te parece a ti que el puerto tenga nuevas hermandades?
Hombre, llevábamos tiempo, en este caso concreto de emprendimiento, llevamos muchos años. Yo creo que los chavales han trabajado...
Van a celebrar la boda de plata ya.
Han trabajado bien. han tenido imponderables que todo, por todos conocidos, y algún cambio de sede, una pandemia que no que parece que se nos ha olvidado, que también ha estado ahí. Es decir, yo creo que ya se lo merece.
El camino no ha sido fácil,
No ha sido fácil, yo creo que ya se lo merece el tener. Y el puerto, bueno, una hermandad más. Pero vamos a ver la respuesta de... Yo quiero ver la respuesta de los cofrades.
Yo pienso que sí, que va a tener... Quizá los primeros años, acostumbrado a salir con la camisa blanca y demás, los primeros años les va a ser duro. A lo mejor el tema de la túnica.
La transición va a ser
complicado. Claro, no es lo mismo. Ya no valoremos las ganas que puede tener el chiquillo que sale, sino que los padres le puedan hacer la ropa de Nazareno para salir el año que viene. Y yo sé que el prendimiento, si lo plantean, le pondrá miles de facilidades y se estarán moviendo.
¿Trabajo?
Por el tema de la tela. ¿Cómo? Y se alquilarán túnica como hace el huerto y demás. Y yo espero que el camino no le vuelva a hacer cuesta arriba, sino que ya sea por lo menos un poquito más llano.
Vaya un poquito más rodado, ¿no?
Nos comparamos muchas veces con ciudades vecinas, con, por ejemplo, Jerez. Y a veces debo mirar también que tenemos cosas bastante mejores que otras ciudades. Yo en Jerez, con todo mi respeto, ver ese número tan inmenso de hermandades con cortejo, donde veo más costaleros que nazarenos,
sí.
Yo sinceramente no es la Semana Santa que yo quiero.
No.
Entonces, claro, es lo que decíamos antes de la crítica. Si decimos queremos más hermandades, pero las queremos como ha pasado en Jerez, no, vamos. Es decir, al final debe ser un reflejo de lo que reclame el cofrade. Si el cofrade quiere más, ¿ves? Tenemos 90.000 habitantes. Que es verdad que para 90.000 habitantes...
Tenemos pocas.
Pocas, claro, pero 90.000 habitantes, de los cuales, ¿cuántos hay cofrades que quieran participar o hacer partícipe de la Semana Santa? O pertenecer a una hermandad y formar parte de su cortejo.
Yo creo que también la clave está en que las hermandades estén en los barrios haciendo... Hermandad. Ahí tenemos el claro ejemplo de Beso de Judas y demás.
Totalmente de acuerdo.
Que si estuviese en Las Nieves, incluso un vecino de Las Nieves que no ha visto una hermandad en la vida en el puerto, porque si yo he vivido muchos años en Las Nieves, son como ciudadanos de Las Nieves y a lo mejor no bajan al puerto en todo el año.
Es como una pequeña ciudad aparte.
Ahí está, sí. Ese hombre, esa mujer, se hace hermano y baja al centro vestido de nazareno con el Cristo del Beso de Judas. Y lo mismo pasaría en La Palma, pasaría en el barrio de los Toreros, que yo desde chico siempre me imagino un paso por allí en medio, por las casitas bajitas, estresitas, muy bonito. Y la clave yo creo que está...
Andrade y sus creaciones.
Mi cabeza no vea. Que la clave está en... Que no digo que las que están en el centro se tengan que expandir, que también. Sí, pero sí, las nuevas creaciones, si viniesen de la periferia, que la periferia del puerto... a ver, no es que me ría, ¿no? Pero que no estamos aquí, aquí no hay lejos nada. Si viniesen de la periferia, vendrían en masa al centro.
Totalmente de acuerdo contigo. Pero aparte, es que no estamos inventando nada nuevo, sino que hay que mirar para atrás. Tenemos 5 siglos de historia. ¿Cuáles son los cortejos más numerosos en todas las ciudades?
La hermandad de barrio.
Es decir, las hermandades son instituciones que durante todo el año trabajan con su barrio, ayudando con una obra social importante y demás, y su barrio lo acompaña ese día al centro a hacer su gestión de penitencia. Ese ha sido el fin de muchísimas hermandades. Ahí están los cortejos inmensos de muchas ciudades de sus barrios.
El que tú bajes de tu casa este y tenga enfrente a tu Cristo o a tu Virgen y tenga un problema, lo primero que vea ese día es los ojos de tu Virgen. Y diga tú, pues me ayuda.
Eso hay que trabajarlo.
Pero claro, si tú vives afuera, aunque igual que va a comentarle un problema, también le puede comentar una alegría. Y tú tengas que bajar centro, pues, ya no puedo, mañana, el sábado, hace un mes, al final no
va.
Yo creo mucho en la cercanía, de tener las imágenes cerca.
Por último, antes de pasar a otros temas, Más feriantes. Pero sí, ya vamos a aprovechar que tenemos un hermano mayor, vamos a ver todas las opiniones, ¿no? Hemos visto opiniones varias aquí. Hay otro rumor de peso, de bastante peso, que no sé si al final se llevará a cabo o no. sobre el Viernes Santo, ¿no? Hay un rumor de Soledad pasar el sábado y de Veracruz pasar el miércoles. ¿Tú cómo ves? Independientemente que cada hermandad es soberana de hacer lo que quiera y pedir lo que quiera. Eso no lo estamos criticando ni mucho menos, pero nos interesa la opinión de los cofrades, ¿no? De los distintos ámbitos, ¿no? En este caso, de un hermano mayor.
Vale. Yo... ¿Cuál es el problema que tengo? No dejo de ser hermano mayor hasta dentro de unos cuantos meses, y mientras que hable será hermano mayor del huerto. Y al hermano mayor del huerto no le afecta en absoluto el cambio. Bueno, porque entiendo de que si se produjera el cambio a el discurrir de mi cofradía del huerto el miércoles santo, no se vería afectado, como creo que debe ser lógico. ¿Dejar un Viernes Santo solo en el puerto? Es que esa es la respuesta, no hace falta ni que te la diga. Yo no creo que no es...
Es complicado pensarlo, ¿no?
Es que no creo que no haya ni que pensarlo. Dentro de lo que se van a mandar eso, por supuesto, que son soberanas y pueden proponer los cambios que quieran y ya estará la autoridad competente para autorizarlos o no. Pero a mí, como mayor del huerto, el miércoles santo no le afectaría, porque entiendo que nosotros, una hermandad de otra parroquia, que no entorpezaría nuestro discurrir, entonces no iba a afectar. ¿No?
Ese convenio que tanto nos ha costado que se firme y tanto trabajo lleva detrás, al final yo siempre digo lo mismo y repetía el otro día lo mismo, que al final la unión hace la fuerza y yo creo que ese es un fruto de la unión, que cuanto más unidos estemos los cofrades y las hermandades, pues más fuerza tenemos, ¿no? Porque siempre le achacamos y achacamos la culpa a los políticos, a los que estén en ese momento, y al final los políticos juegan su partida. Nosotros somos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para jugar la nuestra. Y tenemos que estar,
un poco lo mismo que te decía,
totalmente unidos.
Si tuviéramos fuerza, si reclamáramos los cofrades, como he dicho antes, el número de hermandades o el número... Pues lo mismo en este caso, si los políticos vieran que hay un grupo fuerte que reclama esta fiesta, pues responderían, por supuesto que sí.
Se ha llevado a cabo la firma. ¿Veremos fruto de esa firma o tendremos que estar...?
Yo entiendo que sí, que ya el convenio está firmado y yo ahí tengo que confiar en...
Ya hay una seriedad, por lo menos,
exactamente,
¿no?
En la administración, en su funcionamiento, tardará más, tardará menos, o los trámites que se tengan que realizar, pero ahí esto ya está firmado con su aplicación presupuestaria y demás. Yo creo que eso ya ha dado un paso importante. Que también hay que decir que prácticamente, pues yo formaba parte de esa comisión con José Manuel Castillo en un tiempo cuando era el presidente del Consejo, que se estuvo a punto de firmar y nos confinaron a la semana, y estaba a punto de decir que hemos tenido también un parón en estos últimos años, que yo soy el primero cuando he reclamado al gobierno local y demás, soy el primero en reclamar, pero ahí es verdad que ahí no nos dio un palo muy grande lo que es la pandemia y el confinamiento.
Bueno, pues llega la feria y la hermandad del huerto. Yo siempre digo que la hermandad del huerto es como la hermandad de Rocío en la gloria. La hermandad del huerto es una hermandad para mí, y esto es una opinión particular y no quiero que nadie se ofenda, porque es una opinión creo que buena. Es una hermandad muy intensa, que está en todos lados y hace de todo. Pues con la hermandad de Rocío me pasa algo parecido, ¿no? Llega la feria y bueno, y la hermandad del huerto, pues como todo el mundo bien sabe, es la organizadora desde hace 30 años, si no me equivoco, ¿no?
40. Tiene 40. Los mismos años que el pregonero.
Eso.
Mira, una primicia.
Desde hace 40 años organiza este pregón, como decía antes yo, oficioso, pero que al final se ha convertido en un pregón oficial para los portugueses. Aunque no tenga ese carácter oficial, pero al final se ha convertido ha cogido ese carácter, ¿no? Yo creo que es algo que todos los portugueses esperan y que es algo que nos pone, como decíamos antes del pregón de Semana Santa, que nos ponen en situación, ¿no? Para lo que nos va a llegar, ¿no? Yo creo que es algo que la hermandad de huerto, pues bueno, pues, tiene que llevar, bueno, con mucho orgullo, ¿no?
Pues mira, robándote un poco el adjetivo que le ha puesto a la hermandad, creo que este año hemos elegido un pregonero tan intenso como la hermandad.
No me cabe duda.
Y se ríe porque, verdad, creo que de aquí invitar, porque creo que va a ser un pregón, se lo he dicho a él muchas veces, porque he ido viendo el seguimiento más, va a ser un pregón espectacular. porque se está volcando como, vamos, como en todo, bueno, lo que hace, pero que, creo que en esto incluso un poco más, porque está...
Como todo el mundo sabe ya, creo, y bueno, está por todas las redes sociales, yo creo que ya salió en prensa y todo, ¿no? Yo
salió,
creo que
salió. Desde el domingo de Resurrección.
Claro, sí. Bueno, este año el 40 pregón de la Feria de Primavera lo hace Jesús Andrade. Bueno, como bien dice Antonio Romero, Jesús Andrade, yo creo que nadie mejor que él, porque es tan intenso como la hermandad que lo organiza.
No sé si ha dicho intenso, por intenso o por pesado, no sé.
Bueno, eso tiene dos connotaciones. Yo cuando digo intenso lo digo con la connotación buena.
No, hombre, no.
Yo también, positivo, positivo siempre.
Sí, es cierto que me huelco, ¿no? O, si no aceptaría estos retos, porque al fin y al cabo no deja de ser... Es un reto, es salirte un poco de la temática cofrade, que es donde originariamente empecé yo a escribir y demás. Y la verdad que me hizo mucha ilusión que en nombre de la hermandad Antonio me lo ofreciese, y fue un 3 de marzo el día que presentamos el cartel de Onda Pasión, sí. Y la verdad que para nada me esperaba, y lo digo no de forma modesta, más para nada me esperaba dar nunca el pregón de la feria. Bueno, es un pregón que se me sale un poco de mi carácter, aunque me gusta la feria, lo mismo no se me veía con ese perfil.
A lo mejor se te sale de tu zona de confort, de lo que tú más
sí,
conoces.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí. También me apetecía, la verdad. Y como he dicho antes, estoy completamente volcado con el pregón. Llevo en modo pregón desde el mismo día que le dije a Antonio que sí, salvando que en Cuaresma tenía que ensayar y demás. Y nada, con muchas ganas de que llegue el lunes. Y que los asistentes lo disfruten, que lo disfruten las personas que llevamos a... Hay mucha gente involucrada con el pregón, casi una veintena de personas. Aunque todas no suben al escenario, sí tengo un grupo por detrás bastante, bastante grande y también un buen presentador que voy a tener.
espero estar a la altura, yo espero estar a la altura. Sí que es verdad que cuando se nombra a Jesús Andrade para cualquier cosa... Es una persona que tiene, como decía antes, le daba vuelta a la cabeza, que tiene tanta creatividad que, bueno, involucra a muchísimas personas. Y ese tipo de pregones o de situaciones no son fáciles, ¿no? Coordinar ese tipo de...
A mí me da un poco de vértigo el... Nada, tú lo vas a abordar. Espérate, porque llevo como una semana diciéndole lo mismo. Tú puedes ser un buen matador de toro y te coge un novillo y te da un revolcón que te deja dolorío, ¿eh? Los pregones hay que darlo. Yo soy muy mijita, muy fatiguita, me gusta jugar siempre con tiempo de ventaja. El pregón lo terminé el 1 de mayo. Lo dejé reposar unos días porque me ha pasado completamente igual que con el de Semana Santa cuando lo terminé, que cuando lo terminé no me gustaba. Y ya aprendí con el tiempo de que hay que, cuando tú lo terminas, tienes que dejar unos días ahí reposar, como una buena olla de menudo. Y cogerlo y entonces lo saboreas.
Le dan una vuelta.
Porque es que como te involucras tanto, te empachas de él. Entonces no llega el momento en el que no te dice nada. Y es la experiencia lo que me ha dado esos días de reposo, que hay que dejar las cosas, los papeles ahí un poquito aparcados. Y...
Bueno, sin desvelarnos nada, por supuesto, no nos va a desvelar nada. Pero alguna pincelada de tu carácter, por ejemplo, de tu forma de... Vamos, evidentemente va a estar Sello Andrade, sí, indudablemente.
Eso no se puede perder.
Eso no se puede perder.
Además, es que yo no sé hacer un pregón de otra forma.
De otra forma.
Yo quiero que las personas que asistan el lunes, evidentemente van ahí con muchas ganas de feria, que vienen con muchas ganas de feria, yo quiero que se vayan con 20 veces más ganas de feria.
Borracha
de feria. Y aparte que no... Me apetecía muchísimo hablarle a la feria y al puerto. Pues sí, es verdad que el pregón de feria te abre un abanico de muchas posibilidades en lo que centrarte y escribir capítulos y demás. Y quiero darle un pellizquito al portuense en el tema de su ego como
portuense.
Yo quiero que la gente vaya allí y salga diciendo: váyatela donde vivo, váyatela la pedazo feria que tengo. Y vaya tela lo orgulloso que me siento de ser portuense y feriante de la Feria de Primavera y del vino fino. Si la gente sale así el lunes, me voy súper satisfecho.
Bueno, pues sin desvelarnos el contenido, evidentemente, del pregón, nos ha dado una pincelada muy interesante, ¿no? Porque yo creo que esa es la misión del pregón, ¿no? Primero ponernos en situación, ¿no? De ponernos a lo que nos va a llegar, ¿no? Y segundo, como bien dice, pues bueno, pues que nos sintamos orgullosos de ser portugueses, de la feria que tenemos, y que tenemos que engrandecer nuestra feria, nuestra fiesta, ¿no? Que hace poco, ayer o antes de ayer, veía por las redes sociales un cartelito que decía... Bueno, era un poco bruto, ¿no? Hay que decir las cosas de otra forma, pero sí es cierto, al final es cierto. ¿Por qué te vas a la feria de Jerez de media etiqueta y aquí a la feria de tu pueblo vienes de cualquier jesura, como tú le decías aquí? Y eso es reflejo de lo que al final tanto reclamamos.
Sí. Bueno, volvemos un poco a hablar a lo mismo. Y eso que la feria en el puerto, creo...
Ha mejorado mucho
la evolución. Y que ha sido la fiesta que ha unido a los portugueses por siempre. Es la fiesta del puerto.
Sí, en la fiesta
es la feria de la primavera. Claro, y es la imagen que queremos transmitir. Lo podemos unir a lo que comentábamos antes. Esa imagen es la que queremos transmitir. Quitarnos ya ese San Benito.
Ese complejo de derrotismo, de
inferioridad, de derrotismo, de verlo todo negativo. Además, señores, vamos a estar orgullosos de lo que hacemos. Que tenemos una feria y tenemos gente muy buena en el puerto para disfrutar de una feria espectacular.
Tenemos que dejar en el persero, y mira que yo a veces escribo mis cosas, mis columnas y demás, y en el tema columna, pues sí, a veces educadamente y moderadamente, pues
se puede decir todo,
pues opino, ¿no? Pero creo que tenemos que dejar en el persero ya aburre un poco ese tema de... Es que el portuense es así. No, mire usted, el portuense es así porque se ha acostumbrado. Pero en algún momento el portuense tendrá que cambiar, si no, como ciudad vamos a estar perdidos. Hay también quien, metiéndome los dedillos y demás, que yo, tú que escribes, que te gusta opinar de todo y demás, aprovechando que es un año electoral, digo, mira, pues la política que hagan los políticos, de verdad, no me apetecía... No, porque creo que no se lo merece ni la hermandad, ni la feria, ni el puerto, que aprovechemos este año de que estén allí sentados todos, a lo mejor más que cualquier otro año. No quiero, como lo defino, yo creo que este pregón es un piropo a lo que se pregona, y punto, no me quiero salir de ahí.
Bueno, ya nos está dando otra pinceladita poco a poco.
Pueden ir tranquilos los políticos.
Bueno, los políticos pueden ir de cualquier forma como quieran, pero los políticos, igual que un hermano mayor, tienen que ir preparados, porque todos tenemos derecho a opinar, y siempre que se haga desde la educación y de forma constructiva, yo creo que los políticos tienen que ser receptivos, porque la voz del ciudadano tiene que ser importante.
Yo creo que ellos incluso lo recibirían bien mientras que sea constructiva.
Claro, lo que no se puede hacer.
La opinión no se puede perder. Es decir, el que nos quitemos San Benito del portuense así o de lo mismo, eso es otra cosa distinta a dejar de opinar. No.
Decíamos que cumple 40 años, igual que el pregonero. Aunque muchos cofrades lo sabemos, mucha gente afín a la hermandad lo sabemos, pero ¿desde sus orígenes se dice el Domingo de Resurrección el nombre del pregonero, o eso fue posterior?
No, eso ha sido, bueno, bastante posterior, pero ya lleva, no sabría decirte, Javier, exactamente cuántos años, pero por lo menos creo que los 10 míos sí, de hermano mayor, y creo que incluso algún, ya no te puedo asegurar si algún año antes. Se tomó esa fecha, oye, mira, pues era un poco de romper a resucitado, termina la Semana Santa y ya ponemos la vista. En mi hermandad, mis hermanos me escuchan mucho de decirlo. Yo en Cuaresma intento no hablar de feria, aunque la tengo en la cabeza porque no puedo dejar de tenerla por lo que supone para la hermandad, pero siempre digo, hasta que no resucite yo no hablo de feria. Y es el momento de decir, mira, ya...
Yo creo que fue, no sé de quién fue la idea, si fue antes también se hacía, yo la verdad que lo desconozco. Pero sí que yo creo que es algo muy acertado y algo muy para el cofrade, como decir, el morbillo ese del Domingo de Resurrección, ya se va a saber el pregonero de feria.
Además... Viviéndolo en primera persona, yo venía de Sevilla y yo estaba deseando de venir al puerto y bajar a la Plaza de España, la verdad. Porque sí es cierto que lo sabía de Antonio, lo sabía mi mujer.
Sí, porque fue...
Porque estuvimos arriba juntos.
Porque se lo presenté a los dos.
Porque es que yo quería que iba a mover la túnica. Y no se lo dije a nadie, ni mis padres, ni mi hermana, nadie.
A mí eso me parece muy
porque es que al final
una fórmula muy acertada, porque si no al final se filtra, porque al final incluso tus padres desde el cariño, mira, pues claro, hace mi hijo, este va. Y al final eso se
filtra. Sin mala intención.
Sin mala intención, pero se filtra al final.
Y me gusta que esas cosas queden ahí en secreto, porque al final, bueno, si vamos a hablar que va a estar 2 años en secreto, vamos, que va a estar un mes o días, que no afecta a nadie moralmente. Y es un día muy bonito porque yo llegué a bajar a la Plaza España, estaban mis amigos, estaba todo el mundo muy contento y vamos, yo estaba súper feliz, porque la verdad es que me hace mucha ilusión.
A mí es una cosa que me causa curiosidad, ¿no? ¿Qué parámetros sigue la Hermandad del Huerto para nombrar un pregonero de feria?
Mira, creo que no hay unos parámetros fijos. Como podréis ver en la historia reciente, ha habido pregoneros de fuera con otro perfil completamente distinto. Creo que el pregón de feria es tan amplio que abarca muchas posibilidades. Creo que sí es verdad que mi opinión personal, como hermano mayor, la he intentado transmitir, creo que es un pregón más espectáculo que pregón poético, entenderme la diferencia. Eso ahí, pero eso es una opinión muy personal, sí le cabe más. Yo creo que Andrade pues, es capaz de hacer las dos cosas perfectamente. El pregón no deja de ser un pregón.
Al final es cuestión de gusto, igual que el de Semana Santa.
Claro, no deja de ser un pregón. El pregón hay que pregonar. Y está tu toque de verso, que eso no lo puedes eliminar de ningún pregón. Pero le permite al pregón de... Igual que yo, por ejemplo, en la Semana Santa, no veo tanto ese... Introducir tanto
admite más, es un abanico más amplio.
El de feria sí te permite ese tipo de persona que no sea ir a soltar allí una disertación de hora o muy poética, muy embelesadora, pero que... Que requiere otras cosas.
Además, que es que yo creo que yo siempre hablo mucho, vamos, sobre todo aquí en el programa, del exceso de contenido audiovisual que durante todos los días del año estamos sometidos con el móvil, YouTube, Facebook y demás. Y al igual que todo en la vida, el pregón, aunque es algo muy rancio, muy costumbrista y muy arraigado, también tiene que evolucionar. Yo creo que costaría a lo mejor un poco de trabajo aguantarnos. Estar sentado escuchando solamente a una persona una hora, hora y cuarto, lo que dure un pregón. Yo soy amigo de los pregones o cortos o dinámicos. Porque al fin y al cabo tienes una persona ahí sentada un tiempo en el que o tú eres capaz de engancharlo con tus palabras y tenerlo una hora embobado contigo, que incluso... psicológicamente más de 20 minutos una persona no puede estar concentrada en algo, hay estudios hechos, o ofreces, como ha dicho Antonio, un espectáculo. Y evidentemente lo mío es un baturrillo de un poquito de... Hay el 90% del pregón son versos, claro. Pero también pues, evidentemente me he tenido que apoyar en otras cosas.
Lo intercala con otro tipo de movimiento, más allá de movimiento. No. Pero sí que es verdad que yo personalmente, y esto es una opinión personal, lo veo más complicado, porque si tú te dedicas a leer versos o a leer poesía y eso, yo creo que es algo más estático, es más, pero mezclar ambas cosas es algo más complicado.
Al final estás absorbido por el pregón, porque... Yo estoy absorbido ahora mismo por el pregón de feria. Hombre, completamente.
Yo creo que es más complicado el poner... cuando intervienen varias personas, siempre es más complicado
de cuadrar,
de coordinar de y coordinar. Demás. Mira, no sé si acordaréis, pero mucha gente sí, el pregón antiguo de Olivo era un pregón, el pregón clásico de... Y fue un periodista, Modesto Barragán, que si os acordáis de ese pregón, fue un poco el que cambió y le dio la posibilidad que a partir de entonces ya
abrió una puerta
y fue a raíz del pregón de Modesto el que le introdujo ese tipo de ese dinamismo que claro. decía Andrade y creo que gustó bastante y ahí está el ejemplo que se ha mantenido en muchos casos, otros han sido más clásicos pero ya casi la mayoría de los pregones suelen ser así dinámicos.
A lo largo de estos 40 años de pregón de Feria de la Hermandad del Huerto, ya decimos que es oficioso, pero tiene un carácter oficial para los portugueses, pero ¿ha habido algún intento, y esto es una curiosidad mía, ¿ha habido algún intento municipal a lo largo de todos los gobiernos que hemos tenido de hacérselo como propio?
A verlo, ahí lo dice. Alguno, hace ya mucho tiempo que hubo como intento, muy, muy comedido y con muy buena idea y demás, no en ningún momento con mala intención de pasar a ser oficial y hacer ese reconocimiento. La hermandad defendió en aquel momento que entendía que debería de seguir siendo la organizadora del pregón, porque así lo había comenzado. No le aporta económicamente a la hermandad, por supuesto, nada, al contrario, le cuesta dinero, pero creo que es un acto que le da a la hermandad
un nombre
y un caché que debe seguir manteniendo. Y yo creo que el ayuntamiento lo ha asumido así, y el respaldo del ayuntamiento con su asistencia así lo corroboramos.
Yo creo que fue una decisión totalmente acertada, ¿no? Yo creo que por fin, y estamos hablando de 40 años ya, ¿no?, que una hermandad se hiciera cargo de su... Que no, por decirlo de alguna manera, vendiera algo que es suyo, ¿no? Que ha sabido mantenerlo a lo largo de todos estos años, ¿no?
La decisión yo creo que fue correcta en su día. No sé en qué momento
hace ya bastantes años,
la tomarían, ¿sí?, y demás. Y también veo la postura correcta del ayuntamiento en colaborar con el acto. Pues al fin y al cabo, el ayuntamiento también tiene que ser inteligente en eso de que todo no lo puede organizar el ayuntamiento, ni todo lo puede ser. Es que yo creo que el pregón de feria a lo mejor hubiese perdido un poco la personalidad que tiene hoy en día. A mí estos días, no, pero es el pregón de la caseta del Olivo. Sí, es el pregón de la caseta del Olivo. Pero no deja de ser, como he dicho antes, el pregón de la feria. Evidentemente hay otras casetas que también tienen su pregón, pero no tiene la relevancia que...
No, hombre,
ni 40 años seguidos sin interrupción. Que
exactamente.
Hubo un premio de estos que se dan en la Semana Santa de Sevilla, el premio Demófilo, creo que se llama, que fue a los estudiantes por haber terminado un paso, el paso de palio de los estudiantes, con el proyecto inicial que diseñó una junta de gobierno. Y no sé cuánto, fueron 30 años. Que en 30 años han pasado muchas manos, muchas decisiones y muchos hermanos mayores, ¿eh? Y ninguno cambió el proyecto. Y esto es lo mismo. Yo creo que...
Claro,
es continuidad.
Y al final, aunque ahora... Porque es verdad que desde hace unos años aquí se ha puesto de moda en otras casas particulares, o bien hacer un pequeño pregón a eso. Pero al final la hermandad de Huerto será como la hermandad de Madrid, sí, en los pregones de feria. Será el pregón referencia, y eso va a ser muy difícil después de 40 años que nadie...
Nosotros no competimos con nadie. Simplemente repetir 40 años... Es muy... Creo que cae por su propio peso. Es decir, ¿qué acto podemos ver en general la sociedad
que tenga 40 años?
40 ediciones continuadas.
Y en una fiesta que, entre comillas, no es la tuya. Pues todavía un acto cofrade, dices tú, bueno, es que lo tengo que hacer porque soy una hermandad. Pero 40 años de pregón. ¿Tantos mismos de caseta o incluso más?
El más. Es la caseta ahora mismo más antigua... ininterrumpidamente montando en el ferial. Es que también
durante la
caseta del Olivo, así que no solamente el pregón, en la caseta.
Que la vida de las hermandades, hay momentos en las que tienen caseta, momentos en las que no, y lo importante que es la continuidad.
Yo creo que eso es fruto, y además creo que, vamos, lo pienso y creo que estoy en lo cierto, que es fruto de aquellos hermanos fundadores que creo que, pese a que son mayores y que algunos ya no están con nosotros, tenían una mentalidad muy avanzada para aquella época, y yo creo que tenían unas vistas de futuro importante. Yo creo que se está viendo reflejado en todo este tipo de cosas, ¿no?
Yo, por supuesto, vamos, ya la mayoría no podemos contar con su presencia, pero creo que fueron muy avanzados en sus ideas, innovadoras para su época, y yo creo que ahí radica mucho el éxito de la hermandad como entidad, de lo fuerte que empezó gracias a sus fundadores, vamos.
Y tener claro que lo principal de una hermandad son los hermanos. Aunque después vengan otras cosas, pero los hermanos.
Es fundamental. Bueno, pues nos queda ya escaso un minuto. Y bueno, y me gustaría que Antonio, como hermano mayor, y aquí Jesús, como pregonero, dijeran sus últimas palabras en este programa, ¿no? Sus últimas palabras.
No, yo solamente me queda invitar, por supuesto, a todos los portuenses el lunes al pregón. Creo que va a ser un pregón espectacular, que si no se podrá escuchar por esta emisora, al que físicamente no pueda estar allí, y a continuación que disfrute de una feria de primavera como nos merecemos después de los últimos años que hemos estado pasando.
Yo, mi palabra será la que pronuncie el lunes, y lo que sí es dar unas gracias infinitas a todas las personas que durante casi estos dos meses de trabajo que hemos tenido han estado colaborando y demás.
Pues nos despedimos hasta después de la feria.